Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Radio Colores? Una vez más estamos aquí un poco retrasada porque pasa el tiempo tan deprisa, se pasan las semanas tan deprisa que me parece imposible que hayan pasado ya 10 y algo días o 16 o 17 desde la última vez que estuve aquí con vosotros. Esto es tremendo, esto del tiempo, pero bueno, estamos en el mes de marzo. Estamos en a vísperas o en el entorno del Día de la Poesía y por esta razón he decidido ofreceros ahora una serie de textos de poesía reunida. Pensaba, ya os lo dije el día anterior, la vez anterior ya dije que íbamos a hablar de o que os iba a leer textos de La sombra de un tilo, que eran artículos de opinión, pero a veces algunos de los artículos de opinión podían considerarse dentro del género del relato breve. Como es marzo y estamos, ya te digo, ya os digo, en la semana de la poesía, he decidido recoger de poesía reunida y dentro de él el contenido de la parte que se titula La soledad de junio. Una edición que hice hace un par de años en el que agrupé una selección de cuatro libritos. La soledad de junio es como un calendario. Os voy a leer la introducción. Se introduce diciendo: cada mes adolece de su particular poesía, depende de los vientos. Y dije: este es un calendario de poesía narrativa que cuenta gozos y desconsuelos, 12 latidos que responden a los impulsos que me conmueven y que empecé a escribir en abril del año 2014 con las gozosas estrellas de abril y terminé a finales de 2018 con los desconsolados participios de enero. A mitad de camino, un homenaje a septiembre y la escuela de Malala, un regocijo morado en los lirios de Van Gogh, un mayo de flores perdidas, una inconsolable soledad de junio. Cambiarán los tiempos, mudarán los estilos, surgirán otras modas poéticas, pero la esencia de la lírica parte siempre del corazón y este es inmutable. Desde el melodioso canto de las sirenas griegas hasta el ruidoso bureo de este siglo XXI, el corazón de los poetas late siempre a ritmo pausado y armónico. Esta es una pequeñita introducción que hice a este calendario que consiste en 12 poemas, 12 textos, cada uno dedicado a un mes, y que mi intención en principio fue hacer versos alejandrinos, luego unos me quedaron alejandrinos, otros los hice más breves. Pero bueno, yo voy a empezar con los haikus de febrero. Y es que estos días estoy impartiendo talleres de haikus en los institutos y estoy muy, muy motivada con el haiku. Y me he acordado de este texto, que no tiene nada que ver en cuanto a la forma del haiku. No, no es una estrofa de 5-7-5, es un texto alejandrino, pero hace alusión a la dama Sarasina, hace alusión a Japón, que es un país originario del haiku. Es una cultura muy sensible, muy sensual, con todos los aspectos que nos ofrece la naturaleza. Bueno, no voy a explicar más, lo voy a leer. Se titula Los haikus de febrero y dice: Japón es una aldea de más de 6.000 islas, nevadas en febrero con algodón de azúcar, echadas al azar sobre charca de ranas, poética y profunda. No quiero que te infunde miedo la lejanía, por eso voy a verte con el cuarto creciente de la luna de Baso, de Cazús hasta Kioto. Hoy nieva, ya es febrero. Todos andamos solos por caminos nevados, mirándonos los pies, qué triste es el invierno. Hay un pájaro muerto o dormido en la cuneta. Voy pensando en tus manos que han escrito dos libros, delicado calígrafo de trazo espiritual, que encadenabas tancas en un renga de acíbar, atormentado escriba, y no me decías nada. ¿Por qué, si sufrías tanto, no viniste a mi casa en vez de echar a andar por el atajo falso? O llamaste y no abrí porque andaba distraída, como una peregrina en un hipermercado. Voy a tu santuario llorosa, arrepentida. La dama Sarasina saluda desde el árbol Sakura y es febrero, el mes del desconsuelo. Avanzo sobre nieve, me pesan los zapatos, una garza real descansa en el bambú y llevo mucho frío. Voy pensando en palabras para hablarte al llegar y te llevo los guantes de lana de gamuza. Ojalá estés allí, en la casa amarilla, contando con los dedos las sílabas del haiku que cuenta tu desdicha. Lloro todas las noches debajo de los copos. No quiero que lo sepas para no incomodarte. Ahora atravieso un puente pequeño y arqueado que cruza los carámbanos de plata coloidal. Y llego al otro lado, junto al monte Yoshino. Siempre te emocionaban los nombres de montañas, las telitas de araña y las algas del río. El pespunte dorado del kimono de seda cruje como unas alas de mariposa blanda. Tenías más de 500 de todos los colores, con los ojos abiertos, disecadas con alma y algunos cigarrones. Hemos mirado juntos tantas veces sus patas, verdes, muelles, gomosos. Los perdíamos de vista y echabas a llorar. Todos los saltamontes se parecían a ti. Huele a cera de vela. Creo que ya estoy llegando. Asoma a la ventana y ábreme la cancela. ¡Ay, madre! ¡Qué cosas! Cada uno de los poemas que escribe un poeta, no sé si llega o no llega al receptor, al lector, al oyente, pero cada uno de los poemas tiene un sentimiento especial para cada poeta que lo escribe. Cada palabra tiene un significado. Y a veces no es explícito, no lo quieres, no es explícito porque no quieres, bueno, por pudor o por exceso de, pues de sentimiento, no quieres explicarlo con demasiada explicación, pero quiero que sepáis que cada una de las palabras que escribe un poeta tiene un significado para su alma y quiere transmitirlo como pueda. Otro de los textos contenido dentro de esta Soledad de Junio, que también hace alusión y está dedicado a un mes, son los almendros de marzo. Estamos en marzo y ya veis cómo están los almendros, ya veis cómo está todo. También, aunque no tiene relación con Japón y no tiene relación con el haiku, tiene relación con Miguel Hernández, con su almendro. Pero todo viene a ser lo mismo y todos vamos a lo mismo. Los almendros de marzo vienen a ser lo mismo que los cerezos de los jardines de té japonés. La misma flor, el mismo olor, la misma temporada, el mismo ambiente, el mismo aroma y la misma sensación. Pero en otra dimensión, en otro sentimiento. Los almendros de marzo. Deprisa llega marzo al almendro de nata, la metáfora rica, la de elegíacos duelos que aminora y afina la realidad de cárcel. Marzo siempre me lleva de luto y me devuelve a casa con alivio de mandil de lunares. Los pétalos efímeros de un jardín japonés en el huerto oriolano reparten un aroma distinto. Si supieras, Ramón, qué versos hizo para su sufrimiento y nuestros homenajes. Si supieras que viajes, Josefina y su hijo, del huerto al muretorio por hablarle una hora. No tuvo días de gloria fuera de sus andares, lejos de las palmeras, bajo y blando en la acera, y vio entre los arácnidos que balancean de un hilo la suerte de los hombres más blandos y sensibles. Silva, Miguel, si puedes, al rebaño que pase, después de tantos años con la cabeza baja. Marzo llega al almendro de prisa cada año, lo encuentra bien batido, merengue de cebolla, por él no pasa el tiempo, por si vuelves a hablarle de tantas cosas vuestras, compañero de tierra. Bueno. El siguiente texto que voy a leer es Las estrellas de abril. Me gustaría poneros en medio de la audición, me gustaría poneros música, Bueno, no es que haya sido muy, muy moderna en este caso. Y mira que hago esfuerzos, que ya os lo digo siempre, por modernizarme y por buscar algo, y sí que lo encuentro, porque bueno, pues también conozco la corriente moderna de la música y me gusta y la escucho, pero siempre me voy a lo mismo. Y hoy tengo preparado, a ver si lo encuentro y a ver si puede ser que no estropee el programa. De Chavela Vargas, me encanta Chavela Vargas, me gusta y bueno, y su amiga María Dolores Pradera, me gusta esta música. Y hay una, pensaba poneros fados. Después me fui al tango y dije, bueno, voy a poner Chavela Vargas, El último trago. Primero pongo las estrellas, leo las estrellas de abril y dejo la música para el final, si os parece bien. Las estrellas de abril es el primer poema que escribí para La soledad de junio. La soledad de junio tomó el título posteriormente. No era mi intención. Mi intención era que se llamara Las estrellas de abril y hacer este calendario del que os estoy hablando y que os estoy leyendo, que creo que ya algo he leído de él, pero bueno, me repito, este año no lo había tocado. Y era mi intención. Lo que pasa es que luego, bueno, pues surgió una tristeza y lo titulé La soledad de junio, porque tuve que hacer por una historia, tuve que hacer ahí un impasse, pero este era el origen era Las estrellas de abril, que Las estrellas de abril es un texto escrito en alejandrinos, que escribí en el 14, en el 2014, y es una historia de amor. No suelo escribir yo mucho del amor, pero esta es un recuerdo al amor. Dice así: De nuevo las estrellas se encienden en abril, con lumbre de tus ojos prendida de año en año. Cimbrea el tendido eléctrico con música energética, el baile recurrente prendido de unos hilos. Al cabo de los tilos, las lilas, la candela, perviven las estrellas en tu globo ocular. Clarean los impermeables azules con botones y abril enciende el cielo con lumbre de tus ojos. Tus ojos y mis ojos coinciden en el punto negro del agujero denso como de níquel. Aquel ritmo magnético de tanto repetirse centrifuga mi blusa a tu revolución. No apagues el motor de las expectativas que bullen en abril con magma incandescente, iris denso de níquel cálido como un nido, caliente como lava elevado a lo alto. Si yo te quise tanto como a una golondrina libre con traje azul y una camisa a juego, vuelve en abril al barro caliente del alero de la casa con sol en todas las ventanas. Calor en las pestañas, fuego del conceptismo lírico en los sembrados que piso por llegar a tiempo a esta cosecha. De estrellas está hecha la cama que en abril abre embozo de abrazos. Son los únicos lazos que cuido con esmero. Calor en los pulmones al verte aparecer. La inquietud en tus alas de plumas cristalinas. Golondrina con traje, me lleva a tu plumaje que huele a la lavanda de abril en la ladera. Cógete a mi cadera como cosechadora que selecciona el grano y desecha los bálagos, como el barro que junta los lados del alero. Deja un respiradero que dure 12 meses, el ciclo que infinito, como un ocho tumbado, repite su trayecto hasta el punto de corte. Si tú y yo somos cómplices en la conformidad, háblame con voz baja, como una mariposa de los versos de Basso, que va de sauce en sauce, entiendo los lenguajes cifrados en tu iris, a la luna de ámbar de sombras encendidas, que dure un poco más esta lluvia de estrellas que mana de tus ojos y calienta mi noche. No falte un mes de abril en cada calendario, ni querencia a la luna en cuarto permanentemente a disposición de una estrella fugaz. La aurora boreal es tan breve en abril que entiendo por qué escriben los poetas de amor. Esta es una historia de un amor anual que se repite de año en año en una fiesta. Del mes de mayo, titulé Las flores de mayo y es un poema triste, en alejandrinos también. Tiene una introducción que dice: Viaja nuestra muerte al lado, como un reloj de pulsera, hacia el paseo de cipreses viejos de José Espronceda, las flores de mayo. Mayo ya no es el mes de las flores de mayo, ni aquí, ni en Estambul, ni a la orilla del Huebra. Lo sabe todo el mundo de mi atlas geográfico. Cambió el clima en la casa y ceden los cimientos. Detrás de la pared maestra del bohío, entre el jardín de rosas y el parterre morado, la lumbre del volcán se llevó por delante el mantel que Monet extendió en la ladera. Ya llegó la catástrofe que nos tenía guardada, la fórmula estadística que gestiona el azar, y mayo es el erial que habita Pedro Páramo, árido como cardo en la planta del pie. Crepitan las retamas, las lilas se abrasaron, los corimbos rosáceos de la rosa canina arden y se disuelven en ceniza canosa. Mayo ya no es el mes de las flores de mayo. Ya no iremos al cine de las sombras más cope, sobre la cal que repta el lagarto inocente, pantalla en que proyectan los faros de los coches, candelas de la encina, cejas de Greta Garbo, vaqueros a caballo, historias que imaginas. No vuelvo a las floralias contigo ni sin ti, a finales de abril, a ver la romería. Llovió magma volcánico también sobre el santuario. Lo laico, lo sagrado, lo agnóstico y profano, la historia literaria, la danza de fortuna, comparten desde siempre idéntico final, un vómito de lava certero y pegadizo. Las flores a María, alambre en lazareto, yema de manzanilla, hollín sobre los ojos. Esto era el fin del mundo y no trompeta alegre. Silencio, pena, duelo, duelo, pena, silencio. Mayo no se detiene y avanza en su camino, barrunta que la muerte le ronda hacia finales, y va como felino a la presa inocente y la engulle y nos deja exhaustos de orfandad. Abrevó de los pozos, se acercó con sigilo, apenas medio siglo duró la primavera. Es bien diferente del mes de abril, ¿verdad? Así es la vida. En unos días, de abril a mayo, te cambia el asunto. Bueno, tenemos ya poquitos minutos y no sé si leer Las tormentas de agosto o lo dejo para otro día. Ponemos la música. Voy a leer Las tormentas de agosto para que quede completa la audición. Qué paciencia tenéis conmigo. Las tormentas de agosto, como cada año truenos a mediados de agosto, con los ojos al sur pendientes de esas nubes de color alquitrán. El miedo de mi hermano, el miedo mío también, el miedo del lagarto y el de su compañera con los blancos mandiles, arruinada su luna de miel por la tormenta. A las 6 más o menos de la tarde oscurece. Fue cuando las tormentas de las tardes de agosto, cuando afuera, a la intemperie, empezamos nosotros inocentes a conocer el pánico, el desamparo, el vértigo. Fue cuando las tormentas de las tardes de agosto, cuando nos percatamos de la mala intención de los relámpagos. Tiemblan en el vasar la sartén y las tazas, al mismo borde de las puntillas y tiemblan acobardadas las patas flacas de los gatos grises. Truena como en la tempestad del mar de Galilea y en los nidos las aves asustadas asoman sus ojos de circonita por entre las hierbas secas de la avena loca. Truena como un presagio de tragedia con la intención devastadora de acabar con el juego de las tabas. Hay relámpagos que duran más que el trueno. Mi hermano y yo miramos al lagarto que abraza con su garrita candorosa el miedo verde de su compañera. Mi hermano y yo casi lloramos de miedo. Nos hemos dado cuenta hace ya un rato de la mala intención de los relámpagos. Las tormentas de agosto reincidentes se acostumbraban a ti y no te dejan. La corriente del aguacero se llevó al lagarto. Boca arriba brillaba su tripita blanca. Lo vimos y no nos dijimos nada. Vida, ¿qué te he hecho yo para que pongas de vez en cuando en mí tus intenciones? Hasta aquí la lectura de hoy, pero voy a ver si soy capaz, sin estropear la audición, voy a ver si soy capaz de poneros la música de Chavela Vargas, El último trago, y luego ya nos despedimos. A ver si se oye bien.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Bueno, pues con esta audición de, con esta canción de Chavela Vargas, que tanto me gusta, terminamos por hoy la audición de poesía. Y sí quiero deciros que ayer tuvimos aquí en Valladolid la presentación de Versos para la Lluvia, que ya os he hablado de él, de este libro, de esta antología de poetas de Castilla y León. Y vamos a ir a la biblioteca de la Universidad Popular de Palencia el próximo día 9 de abril. Así que allí os espero para hacer la presentación. Y nada, muchísimas gracias de todo corazón por la atención. Estamos en el mes de la poesía y me alegra mucho saber que estáis atentos y que os gusta y que os interesa el género. Un abrazo de corazón.